Tillamook Chocolate Collection ice cream is a total chocolate game changer. We start with unbelievably creamy dark chocolate ice cream. Then we add different chocolate treats, like chocolate cookies, chocolate cake, or chocolate brownies, to make four decadent chocolate flavors. Because sometimes the thing that pairs best with chocolate is more chocolate. Tillamook Chocolate Collection ice cream. Extraordinary dairy.
At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent. Being there day and night. And building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica. Empathy is our best policy.
Hola, ¿sabías que puedes apoyar a la Cinemafia convirtiéndote en un patrocinador oficial? Si te interesa aumentar la exposición de tu marca, en Genuina Media te conectamos con millones de oyentes y audiencias altamente segmentadas, lo que significa que tu mensaje llegará directamente a tu cliente ideal. Considera esto. Los anuncios en podcast que son leídos por los hosts tienen una tasa de conversión mucho mayor a la de cualquier otro medio digital, así que estarás asegurándote un mucho mejor retorno de inversión en tu campaña. Todo esto mientras apoyas a tus creadores favoritos. Visita genuinamedia.com y ponte en contacto para discutir las posibles oportunidades de colaboración. Y si mencionas que vienes de parte de La Cinemafia, te damos el 20% de descuento en tu primer campaña.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anuar Aluncaman Nabati, Pamela Cortés. Y hoy tenemos a un súper invitado de lujo que nos honra con su presencia, Guillermo Saldaña, director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México. Muy bien.
No, muchas gracias. Se lo aprendió. Sí, se lo aprendió.
Sí, y lo logré.
Bien.
Gracias por venir. No tenía el gusto, pero
Anuar, señor.
Bueno, pues antes de empezar este podcast, queremos agradecerle a Starlet Project y a Genuina Media por producirlo y obviamente al Hotel Genève, que nos presta estas bellas instalaciones en el hotel histórico más hermoso de la ciudad. Por si no lo sabías, mi querido Memo, seguramente tú tienes toda esta información, pero aquí se quedó Ilia Kazán, Marlon Brando cuando estaban grabando Viva Zapata y muchísimas personas de... Pues ya sabes, de la industria del cine y de la literatura y de la política, se han quedado aquí en el Hotel Genève.
De los meros fundadores.
Los meros fundadores.
De los movimientos contemporáneos artísticos y audiovisuales.
Es correcto. Entonces estamos muy felices de que el Hotel Genève sea la casa de la Cinemafia. Bueno, pues vamos a empezar. Le propuse a Memo hacer un especial de Al Pacino contra Robert De Niro. Vamos a hacer un versus, porque es un gran tema, la verdad.
No, a ver, de todos los versus es el más difícil o uno de los más difíciles.
Sí, yo creo que es de los versus definitivos.
Sí. Hay muchos otros, pero son dos actores que son icónicos. Que yo creo que las... Voy a sonar como súper anciano, güey, pero no, es como... Las nuevas generaciones
sí.
No ubican muy bien. Y en cierto punto, siento que en cierto punto, como a principios de los 2000, Robert De Niro pues hizo los Fockers.
Exacto. Ahí fue cuando empezó el declive.
Y Al Pacino.
Hizo el comercial ese de Don Cachino.
El de Dunkin' Donuts, ¿no? Sí. O sea, tocaron como el cielo, lo ganaron todo. Y después...
Sí, las nuevas generaciones ahorita, pues, no conocieron sus mejores.
Se han reinventado, ¿no?
Sí, sí han regresado con grandes películas, la verdad. Pero, ¿tú tienes algún favorito nomás así para empezar?
¿Entre ellos dos?
Ajá. Yo sí tengo el mío.
Sería muy injusto, pero sí tengo. Al Pacino.
Uy, yo soy Tim Robert.
Yo también. ¿Sí? O sea, porque si yo tuviera una carrera de actor, me iría más por la carrera de Robert De Niro. Porque creo que Al Pacino se mantuvo en lo mismo todo el tiempo Y Robert De Niro sí intentó un poco de todo, por decir así.
Pero bueno, eso lo vamos a hablar ahora que abramos nuestros incisos. Porque tenemos aquí como un pequeño esquema. Vamos a ir como rubro por rubro, analizando las carreras y diciendo como en cuál gana Al Pacino, en cuál gana Robert De Niro. ¿Ok? ¿Okay? Bueno, pues vamos a empezar con sus inicios. ¿Quién tuvo el mejor inicio? Y la verdad aquí creo que los dos están bastante parejos.
Literal.
¿No?
Sí, pero yo insistiría, lo que platicábamos fuera de, o sea, fuera de la grabación, la influencia que tuvo en sus primeros años Al Pacino con Francis Ford Coppola, invitando a Lee Strasberg, ¿no? Que además pues es el mentor artístico de ambos, llevándolo al Padrino 2. Lee Strasberg ha de haber hecho 2-3 películas a lo mucho. Tiene un Oscar. Y todo esto se lo debe a Al Pacino. Y entonces eso te empieza a abrir un camino de influencia. No es tanto, o sea, en la industria no es tanto de quién hace más, quién hace menos, sino quién propone, quién tiene las influencias, quién propone a quién, ¿no? Claro. Quién empieza a producir. Y entonces a mí esto me parece un movimiento magistral.
Claro.
Porque además pues, pone en la escena al Actors Studio. De ahí se crea el Lee Strasberg Theater and Film Institute. Y pues, ¿no? Con esta generación de actores, que además todos los que vemos en El Padrino, la mitad vienen del Actors Studio.
Exactamente.
Entonces.
Pero mira, ¿quién hubiera pensado?
Creo que ahí gana Al Pacino. O sea, fuera del foco antes de cámara.
Antes de su primera película. O sea, tú dices que en sus años de formación o a partir del Padrino. Y pensar que Al Pacino no era el favorito de nadie para ser el
Michael Corleone.
Sí. O sea, nadie lo quería.
El estudio estaba súper en contra. El estudio creo que querían a Robert Redford, ¿no?
No, pasó por mil y una opciones.
Justamente querían que James Caan fuera
Michael.
Ajá, exactamente.
Pero, de ahí regresamos a esta escena en donde pues es una película totalmente neoyorquina, quién es Al Pacino, todos los proyectos de teatro que había hecho. Siento que en esos inicios tenía más influencia en la industria que Robert De Niro. Robert De Niro después, pues no, Raging Bull, etc., pues la rompió durísimo.
Pero así como que sus primeras películas, yo siento que los dos, la verdad, tal vez Robert De Niro se tardó en empezar un poco más, tuvo más películas antes de su primera muy famosa, que fue con Martin Scorsese, que fue Mean Streets.
Mean Streets,
Que además el papel de Mean Streets es extraordinario. De hecho, Robert De Niro había audicionado para ser Sonny en El Padrino y no quedó.
Exacto, dijeron, hay que apartar a este güey para después.
Exactamente.
Y ya fue cuando dijo, yo ya tengo al actor perfecto para Vito joven. Y ya se lo dio al casting que hizo para el actor que quería ser Sonny y acabó siendo Vito. Pero yo diría que sí es un empate porque así lanzar el estrellato, los dos pasaron por lo mismo. El Padrino fue lo que los dos detonó su carrera, tanto para Al Pacino como para Robert De Niro. Entonces yo ahí le pondría un empate, literalmente. Y los dos se hicieron famosos por interpretar un Corleone, literalmente, Al Padrino.
Entonces, sí.
Y bueno, la diferencia es que Robert De Niro ganó un Oscar ese año por ese papel.
Exacto.
Entonces, a lo mejor Robert De Niro está un pelito arriba en mejor arranque.
Sí, bueno, Al Pacino se tardó ya mucho, ¿no? Sí, hasta Perfume de Mujer.
Y que la verdad se lo debió haber dado antes por Serpico, por Dog Day Afternoon.
Exacto, Dog Day Afternoon.
Por muchas otras que por el Perfume.
Por ahí dicen que la industria no
se lo mueve se lo debían.
De maneras muy misteriosas.
Muy misteriosas.
Sí.
Pero bueno, entonces, inicios, estamos de acuerdo en que están empatados.
Yo diría un empate. Sí.
Sí. Porque además yo tengo que recalcar que el papel de Robert De Niro en Mean Streets es extraordinario y entró por la puerta grande también trabajando con Scorsese.
Empate técnico, yo digo. Técnico.
Tú dices que y gana
0.3% arriba, pero es un empate.
Y también, o sea, lo que tienen en común es que no son guapos ninguno de los dos. Es un rostro muy diferente.
Son muy italiano.
Exacto.
Muy
Italian-American. Exacto. O sea, como que en esa época en específico, pues que alguien que no fuera tan guapo destacar así de fácil.
Oye, a mí Robert De Niro se me hace lo más hot.
¿Neta?
Que hay.
Pero en Raging
lo
Bull.
Lo más. No. En Casino.
No, Robert De Niro.
En El Padrino
no es guapo.
También.
No es
guapo. A mí se me hace guapísimo.
No es guapo.
A mí me parece que sí tiene mucho más presencia escénica Robert De Niro que Al Pacino. A Al Pacino me tocó verlo en Broadway haciendo Salomé con Marisa Tomei.
Wow.
Y era. Salías y entonces no llamaba mucho la atención, pero ya a la hora de interpretar. O sea,
Sí, exacto. Pero físicamente, o sea, no impone tanto.
No impone.
Es que es bajito, además.
Y chaparrito, sí.
Creo que Robert De Niro se ha trabajado más con el cuerpo.
Ha tenido
mayores
retos,
mayores papeles. Que le han llevado a entrenarse físicamente.
Sí.
Okay.
No, Anuar, esa escena en la que en Goodfellas, cuando lo presentan como personaje a Jimmy Conway, que se voltea con la canción de Cream, la de Sunshine of Your Love. No manches, no, puta, qué.
No es hot. Guapo, la verdad.
Es hermoso. No, bueno, cuando estaba joven se me
hace. Yo no coincido ahí.
Ahí estaba quien más guapo, James Wood.
Pues de Goodfellas, Ryota.
Somos equipo, no. James Wood.
Sí, sí.
Nadie como Jimmy Conway. Bueno, a ver, directores con los que han trabajado.
No,
híjole.
No,
yo creo que también es empate. Okay.
Analizarlo.
Serio.
Sí, sí. Ahí vamos por De Niro primero. Obviamente Scorsese, su eterna colaboración.
Francis Ford Coppola.
Coppola.
Ha trabajado con
Brian De Palma.
Brian De Palma.
No. Ese es Pacino.
Al Pacino, sí, sí.
Scarface, sí.
Robert ha trabajado, es que ha trabajado mucho con Francis Ford Coppola.
Con
también hizo
David
la de...
Russell, con quien, o sea, recientemente estoy pensando.
David Russell fue el que hizo
la
de
con Bertolucci, la de 900.
Ajá.
Hizo con, otra vez con...
Es que, con Sergio Leone. Vamos a poner también
claro,
en América.
Claro.
No manches su currículum.
es que hizo muchísimas con Martin Scorsese. Con Terry Gilliam en Brasil.
Ajá.
Con
Tarantino en Jackie Brown. Está cañón.
Hizo La Misión con Roland Joffé.
Sí.
Esta como me gusta. Los Intocables. Esa sí es de
Brian De Palma, sí, exactamente.
Entonces sí trabajó con Brian De Palma. Sí.
Y era Kevin Costner, ¿cierto?
Sí, era Kevin Costner, que salía de Elliot Ness.
Sí.
Qué pedo con la edad.
A ver, Despertares con Penny Marshall, más Scorsese y Scorsese. Es que güey.
Y aquí también repiten, o sea, Al Pacino también repite varios directores. Por ejemplo, Tarantino, Scorsese, Brian De Palma. Sidney Lumet.
En Dog Day Afternoon. Ajá.
Claro. Y también en la de...
Michael Mann, ahí trabajaron los dos.
En Heat, exactamente.
En Heat.
Sí. Es que está parejo.
Es que está demasiado parejo. En Grandes Esperanzas con Alfonso Cuarón.
Ya ganó.
Great Expectations.
Que nos salga el nacionalismo.
Y después vinieron todas las porquerías de los Fokkers y... Analysis es súper buena.
¿Quién había dirigido la de Stardust? Era un director también como conocidón.
¿La de Stardust era de un director conocido?
Sí, o sea, de los comerciales nuevos conocidón.
Matthew Vaughn.
Exactamente. La Kingsman, ¿no?
Ajá.
Pero es que tienen un roster increíble.
Es que siento que...
Es un empate también.
Híjole. A ver, alguien que haya trabajado con uno mejor.
Ese es el desempate. Yo pensé en Al Pacino, ustedes piensan en el roster.
¿Quiénes son los mejores directores? Ninguno de los dos trabajó con Kubrick.
Ninguno de los dos.
Así que ahí están en desventaja.
¿Con Fincher? ¿Con David Lynch?
No.
No.
Pues chance Robert De Niro porque trabajó con Tarantino.
Pero también Al Pacino.
¿Dónde?
En Vamos a poner también Hollywood.
Ay, sí es cierto. Ay, bueno, pero sale un papel muy significativo.
No trabajó con él, es lo mismo.
Pero
tal vez Robert De Niro con David O. Russell en las últimas.
Puede ser, o sea, actualmente...
Actualmente Robert De Niro.
Robert De Niro, exactamente.
Es que está mucho mejor encasillado en Hollywood actualmente, o sea, en industria Robert, que Al Pacino. Al Pacino está haciendo series.
Sí, sí, Hunters.
Por eso, entonces, creo que gana a Robert De Niro.
Por un pelito,
sí, sí. Por nada. Pero
¿empate técnico?
No, le vamos a dar la ventaja a Robert De Niro en este rubro. Los inicios sí, yo creo que... ¿O no?
No, vamos empate. Hasta ahorita
Si tomamos en cuenta que Robert De Niro empezó en Mean Streets, ese fue como su primer papel, pero Al Pacino empezó en El Padrino 1, sí gana Al Pacino.
Y ganó el Oscar, y te digo...
Pero esa ya fue en El Padrino 2, y eso ya fue después.
Ah, no, pero estoy hablando de Robert De Niro. Cuando él debutó, ganó el Oscar.
No, pero no fue cuando debutó.
No, debutó en El Padrino, en me Streets. Refiero. O sea,
pero ese ya no fue su debut.
No estamos hablando de cuando el papel que le lanzó la fama fue los Corleone, a los dos. Eso estamos de acuerdo, los tres, ¿no?
Sí.
No, porque Mean Streets también fue muy conocido.
Cuando uno lanzó la fama como, o sea, de hecho, o sea, era un desconocido también. Por eso mucha gente estaba dudando si este güey era buen Vito o no.
¿No fue antes Taxi Driver?
No, fue primero El Padrino y después que Taxi Driver. 100%. Eso sí,
¿estás segurísima?
Claro, porque si no lo hubieran casteado sin pensarlo a Vito Corleone. Sí.
Pero los inicios de ambos son muy sólidos, muy fuertes.
Totalmente.
Hagamos la comparación a la actualidad.
No, a la actualidad.
¿Cuál es tu último referente de Robert De Niro?
David Russell, sí.
¿Y cuál es tu último referente de Al Pacino?
La serie Hunters Can You Be.
¿Quién sabe quién la dirigió?
Aparte,
quién
sabe quién, eso. Gana Robert De Niro, muy bien.
2-1.
Ok, sí, 2-1. Sí. ¿2-1?
Sí, empataron la primera.
No, 1-0.
1-0.
Same
shit. Ok, vamos, premios.
Premios gana Robert De Niro. O sea, está, así es matemáticamente comprobable.
Sí, exacto. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Gana Robert De Niro. Sí, eso porque además el Oscar que le dieron a Al Pacino fue por una película.
No se puede discutir, ahí está evidencia.
Ok, va. Clásicos de culto.
Puta, está difícil.
Robert De Niro.
No, espérate. Este güey...
Dog Days Afternoon.
No, pero espérate. Taxi Driver, Raging Bull.
Y Sérpico. Y tenemos Ay, no, sigue ganando Robert De Niro.
Sí. Simplemente con Taxi Driver y
con
Raging Bull.
Filmografía de Scorsese,
con toda la filmografía de Scorsese. Casino, Cabo de Miedo.
Sí, gana Robert De Niro.
Sí.
Sí.
Ok. Va ganando. Ok.
2-1, ahora sí.
Rango actoral.
2-0, perdón.
Robert De Niro.
Robert De Niro, porque es más versátil.
Sí.
Con lo del cuerpo entrenado, sí, ya.
No, deja el cuerpo entrenado. O sea, sí, Raging Bull, lo que quieras. Pero además, Robert De Niro sí te hace a un... ¿cómo se llama? The intern, pasante de moda.
Sí, exactamente.
Y te hace al peor villano, y te hace a Frankenstein, y te hace a lo que quieras.
Sí, claro, pero también hace intern, también se llama necesidad.
Bueno, sí, también no, se llama el hambre perra.
Se llama tener un agente que, pues, quién sabe para dónde iba. Yo los veo ahí sí muy cercanos a cada quien, porque cada quien, o sea, los dos manejan perfectamente bien el género que les pongas.
¿Pero cuándo has visto a Al Pacino hacerla de desvalido, de un tipo tierno? Nunca.
Sí,
siempre es muy character actor, o sea, sí. Es muy de su personalidad. Es Al Pacino haciendo Al Pacino casi siempre.
O sea, es como Joe Pesci, de cuenta.
Ándale.
Y este güey sí se ha aventado más cosas. Por ejemplo, Cape Fear es totalmente diferente a Vito Corleone.
No, El Rey de la Comedia.
El King of Comedy es muy diferente al de Casino. O sea, sí tiene como que mucha versatilidad, la verdad.
Sí, te puede hacer al padrote, pero te puede hacer...
Se nos estaba Joker.
Exacto, Joker.
Claro. Sí, también.
Ay, Todd Phillips.
Mm-hmm. No, sí gana Al Pacino.
Exacto.
No, De Niro.
Gana De Niro.
La verdad es que amo a Todd Phillips, pero David Russell sí está un nivel arriba que...
Ah, no, que Todd Phillips. Claro, pero sí. También...
No, pero también pero sí, Joker fue una gran película.
Todd Phillips, o sea, se acaba de...
reinventar.
Acaba de sacar como este lado serio, digamos, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, él hacía pura mamada.
Sí, Hangover.
De Hangover.
Con cosas. Hangover no te metas, ¿eh?
No, o sea, es la buena. Buenísima. Es muy buena comedia. Ha envejecido muy mal para los estándares de...
Dates, ¿no? Se llama la de Robert
De Niro. Políticamente correcto,
La de Due Date, ¿la viste o no?
Due Date, no.
Es la de Zach
Galifianakis.
Con Robert De Niro, ¿no?
Con Robert De Niro,
perdón.
Pero no me parece tan gracioso.
No, pero es...
¿Alguien está embarazada?
Es lo que hacía este güey.
La esposa de Robert Downey Jr., está embarazada, y entonces a Galifianakis es un actor.
¿Y quién es la esposa?
Es un actor sucho.
No, ¿quién es?
Y se sube en un avión y entonces luego, comparten. Ya, es como un road trip, ¿no?
El primer paso hacia lo que está haciendo ahorita Todd Phillips fue War Dogs con Miles Teller.
Y con Ana de Armas.
Fue su primer papel en Hollywood, sí.
¿Y con... ¿Es Jonah Hill?
Sí, Jonah Hill. Jonah Hill y Miles Teller, sí.
Sí, ok, muy bien. Bueno, entonces rango actoral vuelve a ganar Robert De Niro. Vamos.
2-0.
¿Sí? No, vamos.
3-0, ¿no?
4. Vamos 4 a favor de Robert De Niro.
4-1, 3-0.
4.
La primera fue empate.
Ya perdí. Así yo,
4
para
a favor de Robert De Niro. 4 puntos para Robert De Niro.
Pues
ya, 0 para Al Pacino.
Pues ya ganó.
Ok. Películas malas.
Tiene
Robert De Niro.
Ay, Robert De Niro gana.
Sí. Pero
su versatilidad le ha jugado en contra.
Sí.
Porque ha jugado, o sea, ha arriesgado más.
Exacto.
Y entonces ha hecho también muchas porquerías.
Mucho más picky a la hora de escoger proyectos.
Sí, totalmente.
Híjole, yo no sé si diría, o sea, yo no sé si es picky o que la industria los olvida. O sea, hay un efecto en la industria muy cabrón. Mucha gente. Es la manera en que los actores envejecen y envejecen las interpretaciones y empiezan, ¿no? Lo que decíamos, empiezan a interpretar personajes con un mismo corte, un mismo perfil. Y entonces ya nos empiezan a volver... como estos íconos que antes eran en Hollywood porque los contextos sociales cambian. Entonces, pues esto a lo mejor, lo que hizo de Don Cachino, pues es para no perder pantalla. O sea, hay estas como También los
agentes. Pero eso de agentes, chino fue parte de una película. De Jack and Jill.
De Adam Sandler.
Ajá, de la de Jack and Jill.
Sí, sí, sí.
Una porquería.
Una cosa invisible. De Eugenio Derbez también.
Una cosa invisible. Pero entonces ahí no sé quién, o sea, que sea como quién sabe o quién elige mejor sus proyectos o sus batallas, sino más bien hay ocasiones en que no pueden perder pantalla. Entonces tienen que hacer mamada y media, güey.
Pero ¿quién tiene más churros?
Robert De Niro.
Robert De Niro.
Sí, la de con Zac Efron, no me chingues.
Ah, sí, la del abuelo, no sé
sí,
qué.
Sí, sí, no, no.
Sí, he hecho cada cosa.
Me hizo reír. La verdad, esa de la abuelo.
Dirty Grandpa.
Pero pues, porque es una película incorrecta en todos los sentidos, uh-huh. Pero eso busca ser incorrecta y ser.
¿Tú crees que logra político. Su cometido?
Sí.
Okay.
Para ser churro.
Y a mí Meet the Parents
ser churro. Ser churro. Sí,
Meet the Parents sí me gusta y a las secuelas no me gustan para nada. O sea, la de Fockers ya no me gusta y la de Little Fockers tampoco me gusta. Pero la 1, la de Meet the Parents sí me gusta.
La 1 es buena.
Sí.
Pero ok, bueno, aquí punto para Al Pacino porque ha hecho menos churros.
Sí, Al Pacino.
Ok, bueno, entonces vamos 1, 2, 3, 4-1.
No, y el primero fue empate, 4-2.
Ah, bueno. Espérate, entonces Robert De Niro llevabas. Inicios, empatados.
Ajá.
Directores con los que han trabajado, Robert De Niro. Premios, Robert De Niro. Clásicos de culto, Robert De Niro. Rango actoral, Robert De Niro. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ok, 5-2. Ok, People's Choice.
People's Choice.
¿Quién cae mejor? O sea, ¿quién es más querido por la gente?
Robert De Niro, porque ha hecho más películas comercialonas que hace que la gente que no ha visto películas así clásicos o de culto lo ubiquen o lo quieran, tipo Meet the Parents, Stardust.
Analyze this.
Exactamente.
Claro.
Al Pacino es ya, ahorita la nueva generación no tiene nada relevante para Al Pacino.
Tú sales y preguntas, ¿quién es Al Pacino en la calle?
Sí.
5, o sea, de 10 personas, 2 güeyes te van a decir quién.
Pero Robert De Niro.
Robert De Niro.
Robert De Niro, 1000%.
Sí. Ok.
Es mucho más comercial que Al Pacino. Ya con eso.
Pero ahí está muy tendenciera tu pregunta, Pamela.
No, es que yo me hubiera
porque
imaginado
¿quiénes son más churros? Pues, güey, los churros jalan un chingo de gente. La net. Entonces, ¿no? ¿Quién hizo más churros? Pues claro que vas a tener más pantalla y te van a ubicar mejor.
Totalmente.
Ah, bueno, sí. También la de
yo cancelaría.
Bueno, pero no, People's Choice vuelve a ganar Robert De Niro, entonces, según ustedes.
6-2.
Ok, bueno. Papeles memorables. No, bueno.
No, mames. No.
Yo me iría por Al Pacino, ¿eh? O sea, ya con Michael Corleone y con Scarface, ya, con eso tienes.
Y Carlitos, güey.
¿Carlitos?
Carlitos, güey.
Exacto. Bueno, ya, metiéndote más culto, Sérpico también, sí, pero... Sí.
Yo iría con los dos. Yo iría con los dos.
No, perdón, pero Scarface...
No, yo digo... No. Bueno, es que... Ah, es que
Scarface
sí, es que
y Michael
Scarface
Corleone se chingan a cualquier personaje de...
Pero Travis Bickle...
Tú le dices a un chavito ahorita quién es este Scarface, te ubicas. Le dices quién es Travis y no tienen ni idea quién es.
Bueno, pero te van a decir quién es Tony Montana, ¿por qué? Por los pinches cuadros, esos como de narcotraficante con dólares.
Pero le dices como, say hello to my little friend. Y dice, ah, ya, ok, sí, ya sé quién es.
Pero tú no crees que si les dices Travis Bickle.
Nunca, la gente no sabe quién es Travis Bickle. O sea,
si les dices Jimmy Conway, Ace Rothstein, Vito Corleone.
Vito sí. Pero ahí le compite con Michael. Ahí
pero,
está.
Pero en Vito Corleone te van a decir Marlon Brando.
Exacto. Entonces, un empate puede ser. Ahí ganaste tú. Pues un empate.
No. La neta gana Al Pacino.
Pero yo sí me iría por
no,
Al Pacino.
Sí, me convencí.
No, a ver, porque tomando en cuenta eso que dices, sales a la calle, le preguntas a la gente quién es Tony Montana, saben más que si le dices quién es Travis Bickle, sí. Que es probablemente
es
el más famoso. Pero como dices, recuerdan más a Marlon Brando por Vito Corleone que a Al Pacino.
Sí, lo recuerdan, pero al final del día... Michael es igual muy famoso en el mundo. O sea, todo el mundo ubica a Michael. O sea, alguien que ha visto una película en su vida sabe quién es Michael Corleone, lo siento.
Sí, gana Al Pacino.
Gana Al Pacino.
Y la escena del final.
Es real.
Y la escena del final. Padrino.
Ok, papeles memorables y... O sea, entonces vamos 3-5.
6-3.
6-3, ok. Muy bien.
Todavía hay oportunidad.
Alguien puede llevar el marcador.
No me puedo encargar de todo yo.
6-3 según yo, ¿no?
Ok. Favoritas de cada uno. Es que ya terminamos. Es que esto se fue muy rápido.
Es que no vimos que Robert De Niro estaba en una cierta ventaja, la verdad.
Sí.
No supimos visualizar ese resultado.
Pero las favoritas
ajá,
de
no, aquí
qué?
Es, no, aquí es nada más decir cuáles son tus favoritas. 5 favoritas de cada uno.
El Padrino 1.
Uh-huh. Obvio, tiene que estar a fuerza.
O sea, de Al Pacino te diría o sea, Dog Days Afternoon.
Sí.
El Padrino 1. Sérpico.
Sí.
Perfume de Mujer me encanta.
A mí también.
Pero yo no me, la pondré en mi top.
Me fascina. Me parece de una sensibilidad y una cosa humana increíble. La quinta de Al Pacino. Yo...
Scarface.
No. ¿No? Iría con Carlitos Way.
Ok.
Me gusta.
A huevo.
Me gusta. O sea, aunque se ve medio... pues medio chafa su puertorriqueño. O sea, su acento...
¿Es cubano?
Pues igual que...
No, es puertorriqueño.
No, cubano.
¿Carlitos Way?
Ah, no. ¿Es que por Scarface?
No.
Ah, Carlitos Way. Cubano, sí.
Pero me encanta. Me encanta el final. Y me gusta la peli. Me gusta, ¿no? John Leguizamo. Y este...
Ay, ahorita lo traigo cruzado.
¿Cómo se llama este actor gordito, latino, que hizo a Homero Adams?
Sí, Luis Guzmán.
Luis Guzmán. Sí. Sale Viggo Mortensen.
Sí. Y sale chavititito, además.
Súper joven.
Que es el como medio traidor.
Ajá. Que está en el antro, ¿te acuerdas?
Ajá, exacto. Ajá.
Que llega en silla de ruedas.
Sí.
De Robert De Niro. Obviamente, El Padrino 2. Raging Bull. Casino. Goodfellas. Y la quinta. No sé, estoy... Te cedo el lugar en lo que pienso la quinta.
Yo estoy pensando en las mías, Arnold, vas.
A ver, Al Pacino, Scarface, Padrino parte 1, Padrino parte 2, Once Upon a Time in Hollywood. Y...
Ay, Once Upon a Time.
No, yo la adoro. Y y Perfume de Mujer, sería mi top 5 de Al Pacino. Y Robert De Niro, Padrino parte 2. Está difícil. Raging Bull,
Ya, di Joker, lánzate con Joker.
No, puede ser, ¿eh? No, déjame pensar bien en mi Robert De Niro.
Yo, la quinta de Robert De Niro.
No. The Deer Hunter.
Ah, esa sí está
ahí. The Deer Hunter la pongo 1000% ahí.
Joya.
Y ¿qué más falta?
No, sí, totalmente, The Deer Hunter.
Yo, en lo que piensas, yo diría mi quinta sí es Once Upon a Time in America.
Uy, pues también yo la pongo también en mi top 5, la neta.
Ay, La Misión también.
No, yo la pongo en mi top 5, La Misión.
A mí no me gusta tanto. Me gusta el soundtrack. Pero sí, no soy muy fan.
Ay, a mí sí me gusta mucho. Pero sí, tampoco entraría en mi top. No, pues obviamente.
Ay, Goodfellas.
Sí.
Goodfellas es increíble.
Sí, Goodfellas. Increíble. Está en mi top 5. La
relación de ellos tres.
Sí.
Y siento que, o sea, quien fortalece las escenas de Ray Liotta y Joe Pesci.
Es Robert De Niro.
Es Robert De Niro.
100%.
Es Robert De Niro.
Sí.
Porque además, él es, bueno, planteando en la película, es un par como unos 4 o 5 años un poco más grande, ¿no? Que ellos.
Sí.
Entonces ellos los hace, o sea, él los lleva a que se hagan como wise men, ¿no?
Ajá.
Sí, sí.
Ok, bueno, las mías son de Al Pacino, Serpico, Dog Days Afternoon, Scarface, El Padrino 1 y El Padrino 2.
Claro.
Y de Robert De Niro, Taxi Driver, Raging Bull, Goodfellas, The Deer Hunter y El Padrino 2.
Sí, yo Taxi Driver la pondría en el sexto.
¿Cuál?
Es que Taxi Driver se me fue, pero la pondría
en el sexto. ¿Cómo? ¿Cuál sexto? Es el papel más importante a Robert De Niro.
No, claro, creo. No estoy diciendo que es importante. Estamos hablando de gustos ahorita.
Ah, bueno, pero por eso.
Pero no,
yo Taxi Driver es probablemente de las películas que más veces he visto.
A mí me gusta más Goodfellas, me gusta más The Deer Hunter, El Padrino, sí. Entonces la pongo en sexto lugar.
Yo soy del club Goodfellas.
Sí, Goodfellas.
O Casino.
Sí, yo también tengo Goodfellas. A ver, ¿y qué opinas de The Irishman?
Híjole. Me parece un trabajo muy interesante como planteamiento la película, pero... Tienen que pensar, o sea, si es Scorsese y lo que tú quieras, mandes y digas. Pero ya las películas de 3 horas.
Y ahí viene Killers of the Flower Moon, que dura 3 horas y media.
Pero ya las películas de 3 horas ya no están pensando en las audiencias.
No creo que Martin Scorsese sea una persona que piense demasiado en las audiencias.
Pero
siempre he pensado mucho en él, lo cual le agradezco porque sabemos quiénes tenemos el mismo gusto que él.
Gusta lo que hace. Pero 3 horas.
3 horas y media, pero es Martin Scorsese. A mí, The Irishman se me pasó volando. Ni la sentí. La fui a ver eso sí ayuda, verla en el cine.
Yo también la vi en el cine, no la vi en Netflix. Pero no, yo ya no soy muy partidario de estas cosas súper como estas elongated movies. No, ya me parecen, o sea, me parece un capricho del director que, o sea, de estos directores y de estos creadores, y es muy válido, que van en contra de las políticas de los estudios, ¿no? En una industria en donde ahora prevalecen estas, ¿no? O sea, estos 10 puntos que tienes que cumplir para ser un director. Entonces, pues sí, Martin Scorsese manda la chingada a cualquier estudio y dice, claro, voy a hacer mi película de 5 horas,
le dice,
¿no?
O sea,
y la van a ver, porque es una película reputacional, lo entiendo.
Claro.
Y al momento me pareció cansada.
Pero justo está recuperando el poder que los directores perdieron por los estudios. Por ejemplo, antes la última palabra del corto tenía el director, y a raíz de Jaws y Star Wars, los estudios ya pusieron manos sobre las cosas y ya obligaron a hacer el corte del productor y no el corte del director. Entonces, esta nueva ola de cine que estamos viendo es recuperar el empoderamiento del director, yo diría, ¿no? Más que otra cosa.
Me parece, sí, es válido y hay muchos ejercicios que lo ameritan. Y es, no sé si les ha pasado, van a ver una película y dices, puta, no quería que terminara, ¿no? Como que en vez de rasurarle, le faltan 20 minutos al desarrollo.
Sí, sí.
O sea, es donde el estudio metió mucha mano. Pero estas cosas...
¿Qué le dijiste a The Irishman? A mí me pareció tan...
Yo le rasuraba 25 minutos.
Exacta. Yo hasta quería seguir viendo más. Yo decía, qué delicia poder tener a Joe Pesci, a Al Pacino y a Robert De Niro en una misma película y todos haciendo papelazos. A mí Joe Pesci además...
Se la roba Al Pacino.
No, Joe Pesci.
The Irishman se la roba Al Pacino.
No, ¿cómo crees?
¿Cómo que
Joe Pesci hasta estuvo nominado al Oscar por su papel?
Claro.
Porque hizo algo, un papel además que no había hecho jamás en su carrera.
Sí.
Que era de un mafioso serio. O sea, no, él siempre era como el sidekick cagado, molesto, que siempre termina en tragedia. Aquí hizo un papel de mafioso serio y lo hizo excelente.
No, claro, Al Pacino es Jimmy Hoffa, ese que es el personaje más memorable de la película.
Bueno, sí. No, bueno, pero el protagonista es Robert De Niro.
No, ya sé, pero el personaje más memorable de la película es Al Pacino, 100%. ¿Tú qué dices?
A mí me gusta el trabajo de Joe Pesci. Esto que decía Pam, que se salió de la farsa, en lo que lo conocemos, en la farsa del gángster, y entra a una cosa pues más humana.
Y súper matizado.
También ya no tiene energía para ser Joe Pesci de antes. Era
no,
muy
intenso. No, yo creo que sí. Y también me parece un gran comeback.
Funny how.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Me parece un regreso increíble. Pero está bien. O sea, aquí como gustos, ¿no? ¿Te gustan los tacos al pastor? Pues está chingón. ¿Te gustan las tortas cubanas? Está bien. Es esto. Pero yo no soy muy partidario de esto. Entiendo la política.
Uh-huh.
O sea, también hay mucha política en la industria. Y es esto, o sea, estas streameras que necesitan hacer... ¿No? O sea, 20 proyectos súper ultra comerciales, ¿no? Pero sobre eso hay un balance de hacer una gran película reputacional.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Entonces, es lo que vemos. Y entonces es decirle al director, no te preocupes, tú vas a hacer el corte que tú quieras, ¿no? Nada más no te me pases, o sea, de nada más no te me pases de presupuesto. Obviamente, eso sí, no, ni Dios Padre lo puede hacer. Sí. Pero viendo los
pupilentes o el color de ojos que le metieron a Robert De Niro, ahí sí escatimaron.
O sea, el trabajo.
El trabajo medio chiquetón, sí.
No, pero eso es carísimo, porque además se trabaja cuadro por cuadro.
Sí.
Entonces, te digo, o sea, me parece buena. No sería un pick así que, güey, vamos a ver Netflix y, ay, qué ganas tengo de ver Irishman ahorita. Pues sí. No.
Ay,
vería Goodfellas.
Bueno.
Vería Goodfellas.
Pero Irishman así, una tarde de domingo así, bien intensa. ¿No? ¿No te daría ganas de verlo otra vez?
Y lloviendo atrás, ¿no? Y lloviendo.
Exacto.
Y todo nublado. Y no, qué depresión. No. Sí. Quizá sí la vería si tuviera problemas para dormir.
Pájate, jetón.
Híjole, qué declaración tan impactante.
Quizás sí.
Que a mí se me hace como la culminación perfecta de la obra de Scorsese. Se me hace que nadie como él podía contar esa historia. Porque él que ha venido analizando al crimen organizado y a la mafia durante tantísimos años, siempre los analizó en su punto de, o sea, o tal vez un poco de ascenso y caída, pero en su juventud. ¿Me explicó? Uh-huh. O sea, siempre analizó pues todas estas riñas entre grupos de la mafia y... Pero todos estaban como en su peak, en su buen momento, y se daban de madrazos y se acababan y lo que quieras. Pero el hecho de haber analizado al mafioso viejo y haber puesto sobre la mesa este tema de que pudiste haber sido el hombre más poderoso del mundo, pero vas a acabar como cualquier otro, meado, viejito, en un asilo, arrumbado, que él haya puesto eso en el imaginario del mafioso, a mí me pareció súper valioso.
Por ejemplo, de este corte, que me parece una película mucho más dinámica, es esta en donde sale Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson.
Ajá, The Departed.
The Departed, ajá. Me gusta más.
Pero no siento que toque ese tema para nada.
Pero son mafiosos.
Sí, o sea, pero a lo que voy es que no llega a ese punto de cuál es el destino final de alguien que tuvo tanto poder en algún momento. O sea, a mí se me hace que es la tesis de The Irishman.
Es un contexto histórico. Ah, bueno, biográfico, o sea,
digo,
¿no?
Obviamente,
ah,
además de...
Es película. La igual, otra, el logo de Wall Street, Bueno, pues ya estoy hablando de Scorsese y yo.
Yo también ya estoy hablando de Scorsese, ya nos vale ya madre. Estamos hablando de Scorsese. Sí.
¿Quién ganó? Scorsese ganó. ¿Quién ganó entre Al Pacino y Robert De Niro? Pues Scorsese, ¿no?
Una pregunta. Si llega alguien y dice, ¿puedes hacer una película o con Robert De Niro o con Al Pacino? ¿A quién escogen? Ustedes. Es una película, la que sea.
Al Pacino.
Robert De Niro.
Yo también Robert De Niro.
¿Sí?
Sí.
No me van a decir. Aquí se definieron muy claramente los sí. bandos. O sea, nosotros somos Team Robert De Niro y tú eres Team Al Pacino.
Pero nos une el amor a Scorsese.
Nos une el amor a Scorsese. Exactamente.
Una gran comunidad. Ground. Mucho amor por Scorsese.
Bueno, por cierto, ahora que estabas haciendo esa pregunta, no sé si sabían que para El Abogado del Diablo, Keanu Reeves, o sea, él se bajó el sueldo con tal de poder trabajar con Al Pacino porque Al Pacino era muy caro. Y entonces Keanu Reeves ganó nada por El Abogado del Diablo con tal de que contrataran a Al Pacino.
Bien, Keanu. No sabía. Yo también lo hubiera hecho de gratis.
Y sí elevó la película muy cabrón Al Pacino.
Obviamente elevó muchísimo la película y a él lo elevó mucho como actor. Entonces, o sea, yo siento que fue como una inversión. O sea, haberle donado casi su salario al Pacino es como voy a hacer una película con este güey. O sea, fue una brillante Keanu Reeves.
Es una película que todo mundo trae en el subconsciente. Todo mundo se saca mucho de onda con las escenas estas, con lo del
discurso que se avienta en el
departamento y ella está viendo el departamento, ¿se acuerdan? Y con que llega la vendedora y entonces pues es un demonio.
Sí.
Entonces, ¿no? Que la empiezan a orillar. Sí. Es como este gaslighting que le van haciendo. Me parece increíble.
No, y también al final, todo el choro que se echa Al Pacino, ya cuando se revela que él es el diablo y que le dice, toca, pero no pruebes, es muy bueno. Es que siento que Al Pacino es experto en echarse esos monólogos que son muy impactantes. O sea, lo hace
en The Irishman,
lo hace en Perfume de Mujer, lo hace en El Abogado del Diablo.
En Dog Day Afternoon.
Dog
Day Afternoon. Sí. A todo mundo.
O sea, como que tiene esa especialidad de que lo puedes dejar... Le puedes dejar un texto muy largo y lo entrega con una fuerza muy impresionante.
¿Y ustedes creen que, ya que son actores que pues sí ya son has-beens, por decirlo así, para nuevas generaciones, que se prostituyan y se metan a estas películas de Marvel o de Star Wars o...?
Pero no lo necesitan.
Ninguno de los dos lo ha hecho.
¿Mantenerse relevantes con las nuevas generaciones? ¿Creen que lo hagan o no?
No, yo no creo. Yo no creo que les vaya a alcanzar.
Yo veo más probable que Al Pacino lo haga.
Yo a Robert De Niro lo veo más probable. Y poner el MCU que sale como, no sé, el papá de Adam Warlock, ya sabes, algo random por ahí. Y ya con eso un papel tan como
Jeff Goldblum,
¿me entiendes? O sea, esos güeyes son eso.
O Sylvester Stallone.
O Stallone, exactamente.
Pero ¿no sientes que Robert De Niro está teniendo como este revival de su carrera seria, después de haber hecho unas cuantas porquerías? Siento que ahorita el hecho de estar trabajando con David O. Russell lo está, como que está recuperando su dignidad.
Pues también luego veo lo de Zac Efron y se me pierde la dignidad. Por eso, si ya hizo lo de Zac Efron, no lo veo descabellado que se una al MCU o a Star Wars.
Yo no creo que vayan a entrar a estas películas de franquicias. Yo no creo.
Mantenerse relevantes. Yo creo que sí. Yo diría que sí.
Yo creo que no, porque, o sea, las figuras que son y la carrera que han logrado no lo necesitan.
Sí, pero es que...
Pero tú lo dijiste, Guille. Ajá. O sea, el hambre es perra.
Sí.
Bueno, pero no manches, el hambre, pues está haciendo una serie. No me parece... la primera temporada no me pareció mala, la de Hunters. La segunda, no avancé el segundo capítulo. Pues ya estás haciendo tele con Amazon.
Pero siento que Robert De Niro, sobre todo, te digo que está como revalorándose. Y Al Pacino se me hace más fácil que caiga en eso de, bueno, ya un cameo. O sea, sí soy Jack and Jill.
Es que
¿me explico? Porque siento que Robert De Niro, incluso, aunque no, hace...
Es que curioso saber que toda la gente es una película con Al Pacino. Está cagado.
Siento que incluso Robert De Niro, a pesar de que sus películas, o sea, que ha tenido estos flops tremendos y estas Zac Efron y Meet the Fockers y lo que quieras, le importa la historia. Ya sabes, siento que es un güey que no hace cualquier cosa, a pesar de que, o sea, esas, o sea, son un poco churros, pero por lo menos encuentra algo que le gusta ahí, ¿ya sabes?
Pero por la relación que tiene con Scorsese, ajá, no creo. Por las declaraciones de Scorsese sobre las películas de superhéroes y todo eso.
Por eso, entonces no por eso te digo, veo menos probable que Robert De Niro incursione en el MCU, en una de estas super franquicias de cómics, que Al Pacino. Siendo que Al Pacino es más fácil que diga, órale, vamos.
En lo que me gustaría verlos sería en una serie de HBO. O sea, con un planteo.
Ya hizo Angels in America.
De Tony Kushner. Hace mucho.
Y también la de Madoff, la de Bernie Madoff, la hizo Robert De Niro. Es de HBO,
claro,
¿no?
Ya trabajaron.
Sí.
Claro, sí, Angels in America. Ajá. Que él es, sí, sí, de Tony Kushner, buenísima. Ajá, sí. Pero, o sea, ahora con las streameras, que regresen, pues. O sea, los veo más cerca de hacer un proyecto para una plataforma que yéndose a Marvel o a Lucasfilm. Yeah. Que bueno, que ya todo es Disney, ¿no?
Ya todo es Disney.
Al rato van a terminar en Disney Plus haciendo una mamada, ¿no?
Oye, así, pues el nuclear. Otro día estaba viendo la serie esta del Tesoro Perdido. Ya sabes, esta...
Sí, la de, ¿cómo se llama?
La de
¿no?
Nicolas Cage, que hicieron... National Treasure.
National Treasure, sí.
La de National Treasure, pero creo que en español se llama La Leyenda del Tesoro Perdido.
¿Las de Jerry Bruckheimer?
Las de Jerry Bruckheimer, justamente. Hicieron una serie del Tesoro Perdido. Y sale Harvey Keitel en el primer episodio. Y dices, wow, ¿qué hace este cabrón en una serie además tan mala?
¿Tan mala?
Malísima. Sale también esta Catherine Zeta-Jones.
Imagínate a...
Estos actorazos... leyendas que en algún momento fueron, qué feo que terminan haciendo esas
ahí
cosas.
También sí veo un poco a los agentes diciendo, pues no, la televisión es lo de hoy.
Claro,
llega Disney y te suelta un billetote, o sea, pues quién va a decir que no.
¿Cuánta gente te va a ver y te va a reubicar y en el reimaginario vas a resurgir? Uh-huh. Como Catherine Zeta-Jones.
Claro.
O sea, ahorita que dijiste, yo, claro. ¿Existe? O sea, no sé qué pedo con ella desde Chicago.
Sí, lo hace más por trascendencia que por varo, yo creo. O sea, para que ellos sean algo para nuevas generaciones, porque ahorita no son nada para ellos.
O sea, ¿tú crees que es por vigencia?
Sí, claro. Porque a ver, si estás en el MCU, que es la franquicia más cabrona ahorita, tú como una estrella de cine dices, cabrón, yo quiero ser parte de este legado, ¿sabes?
Pero en este momento, o sea, en lo que vive el MCU, en este momento, la gran crisis que tienen, ¿va a ser más difícil que consigan buenos actores?
Totalmente.
Bill Murray se acaba de unir a Quantumania.
Y en la peor.
Por eso, entonces,
es
ya...
Es como Bill Murray,
no más. Pero también, ¿no? Estos cameos que ves, que son actorazos y son cameitos, sí.
Exacto. No, y en películas malas como Quantumania, es como Bill Murray, no te desperdicies.
Ya Marvel está tirando a ese calibre de actores. Ya además falta un pasito más para llegar al máximo calibre, que es Al Pacino y Robert De Niro, la neta. Y,
bueno, no, Leonardo DiCaprio ya dijo que nunca va a salir en una película.
De Jorobado de Notre Dame. Con Al Pacino como Frollo. Era chingón.
No, ya, por favor. Ya. Cancelemos ya los live action.
Cancelemos
ya. Anwar. No, ya los.
¿De qué hablas?
¿Cómo Frollo Al Pacino?
Sí, no, le quedaré cabrón.
No se parece en nada.
No, ya sé, pero no, de presencia y de voz y todo.
No, hubieras puesto un Christopher Lee de Frollo cuando vivía todavía. Ah, pero alguien de ese tipo que mínimo se parece.
Ya dijimos que Disney ya nos está diciendo que se parezca. Nada más estamos hablando del valor actoral. Si respeta la esencia del personaje, Al Pacino tiene toda la esencia de Frollo. Totalmente, la podría romper, cabrón. Falta visión.
Pero también en esto, ¿no? Ya es live action de todo. Entonces, o sea, la gente está cansada.
Sí,
la
sí,
gente,
sí.
La gente está, o sea, se está claro, cansando. Porque además, sí, ¿no? Cada 2-3 meses te vienen con un proyecto nuevo y entonces tienes que verlo. Y entonces, o sea, se vuelve una madeja súper compleja lo que al MCU, ¿no? Respectivamente. Y luego los live actions, que los ves y dices, madre santa, mi infancia sí, destruida en 3, 2, 1.
Y los remakes y la nostalgia y la vomitada, regurgitada.
Lo que me parece increíble, los live actions, me va a salir un poquito el tema. El Rey León, que no, que los animales no tuvieran genitales. Me parece increíble. ¿No? Sí, sí. Parece,
bueno, o sea, es que hay que mantenerlo kid friendly.
Estos, sí, sí.
Estos muñequitos con los que jugábamos de niños.
Sí, sí, sí.
Oye, y este, ¿sabes quién se vendía como el nuevo Al Pacino y Robert De Niro? Michael B. Jordan y este Jonathan Majors. Y ya valió
más.
No.
¿Y ya valió?
¿En serio?
No, ya valió. Jonathan Majors, güey.
O sea, perdón si son de color o lo que quieran, sí, sí, la madre. Es que, pero, güey, no hay.
Decía que querían replicar esta dupla que, por ejemplo, en su época, o sea, Robert De Niro, Al Pacino.
¿Qué
luego
inventados?
Robert Redford y Paul Newman. Y ahora ellos querían ser los nuevos, esta nueva generación, por decirlo
¿y
así.
¿Quién los respalda para hacer?
No, eso lo dijeron por sus huevos.
También, o sea, creo que, en estos momentos, ya no hay estrellas en Hollywood.
O sí, sea, el Star Wars está muy dañado.
La última estrella es Tom Cruise.
Y Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio también es intocable.
De esta generación, Timothée Chalamet, que es una estrella, perdón. Ese güey está cabrón. Y está ahorita firmado con Scorsese, de hecho. Un comercial, creo, o algo así.
Pero,
yo creo que Timothy está manteniendo un buen nivel
claro,
de con quienes está trabajando. Está seleccionando muy bien sus proyectos.
Y
es
también,
como.
Sí, sí. Pero, digo, Chávez es una estrella.
O sea, ve, por ejemplo, en comparación de Tom Cruise o Leonardo DiCaprio, bueno, que tienen un pinche carrerón kilométrico, sí. Sales a la calle con la foto de los tres.
Todas las chavitas estaban ubicadas a Timothy.
Por eso,
Chávez,
claro. Pero va a un demográfico específico.
Ajá.
¿No?
Sí.
Pero también esas chavitas van a saber quién es Leonardo DiCaprio.
Sí, por eso. O sea, pero estamos de acuerdo que Timothée Chalamet está siguiendo esta línea y esta carrera aspiracional de trabajar con grandes directores, de no prostituirse con proyectos baratos y chafas. O sea, como que él tiene un poco de más visión. Él quiere ser un actor de prestigio.
De hecho, hay que ver los directores que ha trabajado ese güey. A lo mejor y supera a Robert De Niro y Al Pacino, casi.
No, tampoco te mames. Ha trabajado con Luca Guadagnino. Con Denis Villeneuve,
Scorsese ahorita, Paul King, con Greta Gerwig.
Ay, bueno, pero no comparas a Greta Gerwig Tom Cruise que trabajó con Kubrick, güey.
Va que vuela este cabrón a hacer, a tener a todos los directores chingones ahorita.
Y él sí va que vuela para ser el próximo superhéroe de MCU.
Con Christopher Nolan. No, está de su carrera de director, está impresionante.
Va a terminar trabajando con James Gunn. En algo de DC.
No creo. No.
Él ya lo dijo que el consejo que le dio DiCaprio. Leonardo DiCaprio fueron dos cosas. No películas de superhéroes y no drogas duras.
Ok.
Sí, muchos supermodelos.
Ah, ok. Y tequila y mezcal.
Exacto. Ajá.
De 21 años.
Yo creo que puede terminar.
Está cabrón su carrera de directores. Su currículum está espectacular.
Bueno, entonces estamos de acuerdo que Timothée Chalamet...
Le ganó a Scorsese.
Y también a Robert De Niro y Al Pacino.
Él es el ganador de este concurso.
No, pero yo siento que en el futuro se va a hacer un versus de Timothée Chalamet con...
¿Cuántos años tiene?
Sí mismo.
¿26, 27?
No, pero sí es como el heredero de esta... Y me gusta que haya ese tipo de actores que justamente lo que están buscando es prestigio y no venderse al mejor postor.
Es un sex idol. Eso hizo que los flaquitos como yo ya seamos como...
Los soft boys. Sí. Como tú, Anuar.
No, como...
Antes era hello, los mamados, ¿sabes?
Bueno, ya
sabes. Llegó Timothy y dijo,
pero
ya
eso,
los flaquitos.
Pero eso es muy noventas, ¿no? O sea, sí. La época de los mamados. Y
No, pero...
He-Man,
no, o sea, de que es Stallone y Schwarzenegger y todos esos cabrones, güey. Estaban tronadísimos.
Pero es que es esta herencia de los años 80.
Ah, ya. Yeah.
O sea, ves estas referencias de Silverhawks, los Thundercats, He-Man.
Sí, sí.
Y luego, no, yo crees, puta, que sí, ya me quiero parar mamadísimo. O
sea, sí, ahorita ya se puso de moda. Pero ya sabes lo que dicen, flaco desnalgado. No les voy a decir lo que sigue de esa frase.
Bueno, ganó Scorsese y Timothée Chalamet.
Timothée se campeó.
Bueno, pero ya, no, en serio, como conclusión, llegamos a que Robert De Niro gana este versus.
Sí.
Obviamente, a ver, para que no me salgan en los comentarios con que son unos estúpidos, no saben nada de cine, Al Pacino es muchísimo mejor. Para eso estamos haciendo estas cosas. Porque son opiniones, ¿ok?
Sí, pero que arda Troya y todo.
Entonces...
Sí, troleen, que arda Troya, den sus opiniones.
Son opiniones
dice eso, pero pongan playback. Cancelen nada, no, cancelen nada.
Sean políticamente correctos, pero cancelen nada.
No me echen hate, pero yo sí he hecho hate, ¿vale?
Cancelemos a Anwar. Eso es lo único que vale. No, pero de verdad, a ver, son opiniones. Los dos son extraordinarios actores. Los dos tienen unas carreras hiper respetables. Los dos... Hasta trabajo nos costaba porque son tan buenos ambos que de verdad decidir entre uno y otro es muy difícil. Probablemente es porque son los mejores actores del mundo y está Robert De Niro y Al Pacino un microescalón abajo. Y después de eso vienen todos los demás.
No hay güeyes más épicos y clásicos y trascendentes que ellos. Sí.
No existe.
Vivos,
no, son,
yo creo que no hay.
Con rango actoral, porque hay güeyes tipo Harrison Ford que son épicos igual, pero no tienen ese rango actoral que tienen Robert De Niro y Al Pacino.
Pero Harrison Ford es el único güey que está enojado y contento de un lado.
¿No? La foto está cagadísima.
Pero bueno, gana para nosotros Robert De Niro. Si para ustedes gana Al Pacino, pues pónganlo en los comentarios, nada más no nos ofendan. Y está bien. También aceptamos que nos ofendan porque pueden ustedes también tener sus opiniones acerca de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, esto fue La Cinemafia en nuestro especial de Versus Al Pacino contra Robert De Niro. Muchísimas gracias, Guille, por habernos acompañado.
Oh, muchas gracias, Pam.
Y recuerden darnos follow, suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas. Así que nos vemos para la próxima en el siguiente episodio de La Cinema.
Gracias, Pam. Gracias, bye. Anwar.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent. Being there day and night. And building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica. Empathy is our best policy.